Antes de orar, me gustaría compartir con ustedes un testimonio de la fidelidad del Señor. Este viernes tenía la gran bendición de un compañero mío de subir al Ixtacíhuatl y nos tocó todo, nos tocó nevando, nos tocó neblina, todo. Y de regreso, cuando bajamos de la cima, de repente estaba todo oscuro de neblina, no se veía nada y ya perdí un poco la orientación y nada más dije: Señor, por favor, nada más abre un poquito para que me pueda orientar. Y se abrió un poquito y ya vi la roca. Dije: ah, vamos por allá. Y más adelante pasó otra vez lo mismo, que se cerró totalmente y nos fuimos en la panza un poco a la izquierda y ya estaba bajando el glacial y dije: no, aquí no está bien, deberíamos estar. Y otra vez pedí al Señor: abra un poquito. Y otra vez se abrió un momento, unos segundos, y vimos: ah, no, tenemos que ir a la izquierda. Y es algo impresionante, increíble, ¿no? Cuando vemos la buena mano del Señor sobre nosotros en cualquier situación. Y ya llegan a unos versículos bíblicos en mente, ¿no? Que el hombre malo que da buenas dádivas, como mucho más el Señor, y como tiene cuidado de uno y escucha a uno, y que eso sea de mucho ánimo para cada uno de ustedes, que no solamente en las cosas grandes, sino en las cosas muy pequeñas, el Señor tiene cuidado de sus hijos. Vamos a dar las gracias. Nuestro hermoso y maravilloso Dios y Padre eterno y para siempre, gracias te damos por tu fidelidad. Gracias te damos porque tú nos compraste con la preciosa sangre de Jesucristo. Nos has puesto sobre la roca. Gracias por tu profundo amor que nos tienes y tu cuidado que vivimos en cada momento que estamos bajo la sombra de tus alas. Gracias, mi Dios, porque tú eres sobremanera bueno. Gracias por cada uno aquí, que tú lo sigues bendiciendo grandemente, que aprendemos a confiar en ti bajo cualquier circunstancia. Como tú dices en tu palabra, aunque caen 5,000 a la izquierda, 10,000 a la derecha, no nos caemos porque tú estás con nosotros, oh Señor. Gracias, gracias que podemos celebrar tu gloria, reunirnos, cantarte de lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, mi Dios, por lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Y esta obra que tú empezaste, lo vas a terminar. Ponemos en tus manos a los enfermos entre nosotros. Que tú tengas cuidado, que tú los levantas, que estén confiados en ti. Ponemos a Lisbeth Aguilar en tus manos, oh Señor, como mamá que nació su bebé muy débil, muy prematuro. Oh Señor, que tú das fuerza al bebé, que tú lo levantas, que puede ser fuerte. Y su mamá, oh Señor, y sus queridos, que estén con buen ánimo, confiado en ti, oh Señor, porque todo lo que nos pasó, Señor, tú tienes control de esto en todo momento. Ayúdanos, oh Señor, de no dudar, de estar levantado con nuestra vista hacia ti, oh Señor, hacia Jesucristo, autor y consumador de la fe. Oh Señor, te alabamos, te bendecimos, gracias que te podemos honrar con nuestras bienes que tú nos has dado. Todo pertenece a ti. También gracias por el apoyo que podemos dar a Carlitos y a Pía, que están sembrando allá en Costa Rica. Que tú los sigues bendiciendo, que ellos pongan en todo momento en alto tu santo nombre. Bendito seas en el nombre precioso, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Buenos días. Muchos de ustedes han estado, ya al llegar, han estado recibiendo un tríptico de los nuevos trípticos. El propósito de esto no es tanto un boletín, como verás, que realmente solo anuncia lo que es de siempre. Las reuniones generales, las semillas en casa, reunión de apoyo, reunión de jóvenes, lo que es de los adolescentes o los neos, que es una palabra griega que están utilizando porque se escuche más elegante decir eso que adolescente, que ya trae ciertas connotaciones no muy positivas para algunos de nosotros. Entonces, de los neos, que son esas plantitas que apenas van brotando. Puede estar viendo adentro los grupos de rendición de cuentas. Todos estos tienen su horario o su teléfono, su forma de ponerte en contacto. Puedes ver las semillas de mujeres, los discipulados de mujeres. Puedes ponerte en contacto con Oli Delgado, Mao Meléndez con lo de los jóvenes, Gregorio Campos con la reunión de apoyo. Hay diferentes semillas en casa durante la semana. Puedes contactar si el horario o la zona te queda. Eso es bueno también para ti. Club Semilla está aquí enfrente en la Casa de Semilla a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Algunos hasta a las 12 están entregando a sus hijos ahí. Ahora ya estás bien informado que es a las 10 cuando comienza. Ahí dices, ay, con razón me ven raro cuando llego 10 para las 12. Puedes ponerte en cuanto a la reunión con los adolescentes que está en sesión en este momento con Carlos Vallejo. Ahí está un teléfono también. El punto de contacto con la página de internet queharé.com, ahí está la información. También toda la información acerca de Semilla Comunicaciones, lo que está en Canal 6. Están rehaciendo el Canal 6 y definiendo el perfil, por eso nos pasaron a horario triple A, el mejor horario, sin cobrarnos más. Hasta no debo decirlo mucho porque por ahí otros van a reclamar, pero pues, ¿qué quieres? Dios es bueno. Igual, información para ponerte en contacto. La página de Semilla ya está jalando. Puedes entrar ahí, conocer un poco más. Puedes ya empezar a descargar muchas conferencias gratuitas. La parte de atrás, quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Si quieres utilizar esto, que es una forma muy buena, como invitación, te pueden vender un paquete por 20 pesos que cubre solo el costo de impresión. Esto es algo que tiene muy buena presentación para invitar a la gente. Muchas veces dicen, bueno, ¿y qué hacen allá en esas reuniones a donde tú vas cada domingo? ¿Qué hacen? ¿Tumban a la gente? ¿Se ponen a gritar? Gritamos después de la reunión porque todo el mundo está platicando y no se escucha, entonces todos tenemos que alzar la voz para que nos podamos entender, pero realmente esto explica en totalidad, el tríptico explica y quiénes somos, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, y cualquiera persona al ver esto puede empezar a ver también que quizás tenga un lugarcito aquí también. Vamos a ir abriendo nuestra Biblia en Primera de Pedro capítulo 3. Y en esta parte de Primera de Pedro, realmente tenemos que ubicar lo que está diciendo dentro de toda la corriente o toda la hilación de pensamiento en Primera de Pedro, porque desde el principio está hablando de haber nacido de nuevo a una esperanza viva y que es necesario por un poco de tiempo a veces tener diversas aflicciones, y eso es para gloria de Dios, y Él utiliza nuestra fe como la plataforma de lanzamiento donde puede lanzar un cohete que al reventar es para su gloria. Y en capítulo 2, a partir del versículo 11, está diciendo, por ejemplo, que tenemos que recordar que somos peregrinos y extranjeros aquí en este mundo. Y dices, con razón, no me acomodo, nunca me siento cómodo, veo a los demás alrededor muy cómodos aquí en el mundo, pero yo no me acomodo todavía, y te puedo decir que nunca te vas a acomodar. Okay. Entonces, de una vez ya date cuenta, eres por eso peregrino y extranjero, y cuando empezamos a vivir con esa actitud, con esa mentalidad, podemos realmente vivir libres y no tener estorbos. Y entonces empieza a hablar acerca de hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y entonces todo eso que viene diciendo es para dejarnos libres, sin estorbos, para poder hacer la voluntad de Dios. En capítulo 12, versículo 15, por ejemplo, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, o sea, siendo libres para hacerlo, y no usando nuestra libertad como pretexto para hacer lo malo. Eso es un concepto, hasta ha llegado a mis oídos, que por muy sordos que estén, sí llegan cosas a mis oídos, que algunos tienen la idea de que llegar a Semilla de Mostaza es llegar a un lugar donde nunca te van a decir nada y puedes vivir como tú quieras. Por si no te has dado cuenta, tengo ya meses y años diciéndote, la mejor forma de vivir y el camino de Dios, el camino del hombre le parece bien, dice la palabra, pero su fin es muerte. Y el camino de Dios es muy distinto y tenemos que aprender el camino de Dios. Acabamos de leer hace rato en Isaías 55 que los caminos de Dios no son como nuestros caminos, ni los pensamientos de Dios son como nuestros pensamientos. Por eso repudiamos rotundamente la psicología humanista. Y si eso te ofende, te equivocaste de congregación. Aquí no aceptamos ni utilizamos psicología humanista. Punto. Porque es el camino del hombre. Es lo que el hombre sustituye para no tener que seguir los pensamientos de Dios y seguir el camino de Dios. Entonces, por amor, no podemos ayudarte en seguir el camino del hombre cuyo fin es la muerte. ¿Entendido? Entonces, sin pedir más disculpas, repudiamos eso. Y repudiamos también falsas doctrinas que pretenden ser bíblicas, pero realmente son humanismo disfrazado, confesión positiva, doctrinas de prosperidad y demás, palabra de fe y todo ese movimiento que tú creas tu propia realidad con lo que tú dices. Repudiamos eso porque eso le coloca al hombre en el centro del escenario de la vida y no coloca a Jesucristo en el centro del escenario, que Él es el autor de vida, no yo. Entonces, nosotros creemos que la palabra de Dios, por lo que vemos en ella, nos enseña que Él es el autor de la vida y mi destino está en sus manos, y no necesito crear mi propia realidad, porque estoy convencido por lo que la palabra de Dios me testifica y la presencia del Espíritu Santo en mi vida me demuestra que Dios me ama y no necesito preocuparme de sus motivos por lo que suceda en mi vida. Y eso es un problema muchas veces para nosotros, porque cosas feas suceden a gente buena y decimos, ¿qué pasó? ¿Algo está mal? A ver, explícame esto. Ahora, lo que pasa es que en el libro de Job nos da como que abre tantito un velo de la carne y el tiempo y el espacio que no nos permite ver qué está sucediendo en el aspecto invisible de la vida, en las cosas espirituales. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué me sucede esto? Y 40 y tantos capítulos del libro de Job está haciendo esa pregunta. ¿Por qué esto me sucede? ¿Por qué esto me sucede? No es justo. Bueno, ¿qué pasa? Yo me llevaba bien con Dios y ahora Y sus amigos están sugiriendo la explicación más obvia de acuerdo con lo que nosotros podemos ver y entender. Pero el camino del hombre se basa enteramente en lo que el hombre puede ver y entender. Y el camino de Dios no. El camino de Dios se basa en lo que Dios puede ver y entender. Y Dios ve muchas cosas que yo no veo. Y entiende muchas cosas que yo no entiendo. Entonces, en cada momento, y sobre todo en un momento de crisis o problemas, yo tengo la opción de seguir mi camino y mis pensamientos o seguir el camino de Dios y sus pensamientos. Y somos muy privilegiados los seres humanos porque Dios nos ha dejado su palabra, en donde podemos conocer sus caminos y también sus pensamientos. ¿Cómo la ves? Entonces, por ejemplo, en versículo 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no creen, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores y dicen, ay no, estos no, ay no, por ahí llegaron a mis oídos otros rumorcitos. Ay, ¿sabes lo que está mal? Eso es lo chistoso, lo dijo una psicóloga en otra congregación aquí en Cuernavaca. Dice, ¿saben lo que está mal de semilla de mostaza? Digo, cuéntame, si quieres yo te digo, yo te puedo decir lo que está mal. Desorganizados, impuntuales, informales, olvidadizos. Somos amables hasta cierto punto, muy bonitos, muy guapos, muy arregladitos y todo. Pero, ok, yo te puedo decir esto y esto. Horrores y espantos. ¿Qué está mal? Dice, que no creen en los milagros, por eso nunca oramos, ¿verdad? Nunca oramos por los enfermos, nunca pedimos que nadie sea lleno del Espíritu Santo, nunca pedimos que Dios cambie las cosas, y claro, nunca vemos cambios. ¿Es cierto? No es cierto, pero son rumores. Entonces, en lo que murmuran, y dice que no diezmamos. Digo, ok, vamos a ver si es cierto. Y muchos tienen la oportunidad y el deseo de participar con Carlos y Pía en su obra que están llevando a cabo en Costa Rica, que hoy es el primer domingo del mes y es cuando acostumbramos levantar algo especial para enviar a Carlos y Pía. Pero, claro, somos tacaños, somos egoístas, faltamos fe, no creemos en milagro, y somos puros hipócritas. Pero digo, bueno, si somos una iglesia de hipócritas, venga, porque yo conozco muchos gentiles, incrédulos y demás que también son hipócritas. Es más bien, así suele ser el ser humano, ¿sí o no? Todos hacemos poses, todos fingimos. Entonces, ¿en dónde pintamos las rayas para decir quién es bueno, quién es malo, con quién me llevo, con quién no me llevo, a quién saludo, a quién no le saludo? O sea, en dado momento, ¿qué podemos hacer? Cada uno de nosotros puede escoger en cada momento lo que va a hacer, lo que va a decir, cómo va a reaccionar, lo que va a escuchar o ver. ¿En qué va a participar? Cada uno de nosotros siempre tiene opción. Y eso es el engaño que el mundo no ha captado. El mundo cree que no tienes otra opción. El mundo cree que tienes que hacer eso, que así soy, que es mi genética, que son mis antecedentes familiares, que es así es mi raza, así es aquí. O sea, no tienes otra opción. Pero aquí la palabra nos está diciendo que siempre tenemos una opción. Siempre puedo escoger y hacer lo que debo hacer, lo que es bueno. Y si amo a Dios, es la opción que normalmente voy a preferir, ¿sí o no? Ok, entonces, y sigue en capítulo 2, por ejemplo, versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados, o sea, si yo hago mal y me castigan, ¿cómo puedo decir? No, pues gracias a Dios, soy malo y me castigaron. Y todos van a decir, ok, rapidito, un aplauso. Es que novedad, qué excelencia hay en eso. Pero dice, mas si haciendo lo bueno, y hay mucho énfasis en hacer lo bueno, hacer la voluntad de Dios, hay mucho énfasis. Ahora, tenemos que ver eso. Dios no está ahí con una tarjeta calificándonos. ¿Sí? No, hoy sacaste apenas un 77. Tienes que levantar la calificación y tu promedio un poco más, porque si no pierdes tu beca. y voy a retirar tu salud y voy a quitarte tus amigos y tu trabajo y a lo mejor se te cae el pelo. Y todos estamos, no, sí, hay que alzar, hay que mejorar, no. Y cuidando promedios y luego nos comparamos unos con otros. Como que este, yo le doy un 7, yo más o menos ando en 8.5 y con eso creo que mi beca va a ser completa y segura. Y ahí estamos y luego pasa frente a nosotros uno que siempre tiene 9.8 y dices, ay, cómo me caen gordos estos santurrones. Y tenemos que buscarle algún defecto porque nos intimida. No es la de ahí, obviamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Otra vez, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cuáles son sus intenciones, sus propósitos para con nosotros? Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Ahora, que yo padezca por Él, eso es un privilegio, porque yo no merezco que mi nombre esté relacionado con el nombre de Jesucristo. Yo no soy digno, y tú no eres digno de que hagan mención de tu nombre y el nombre de Jesús con la misma cantidad de aire de los pulmones, o sea, en el mismo respiro. Jaime Foot es siervo de Jesucristo y Pablo escribe, Pablo, apóstol de Jesucristo y siervo de Dios. Y tú dices, no, los escribas cuando recopiaban las escrituras al llegar al nombre de Dios, tenían que ir a lavarse las manos, tomar una nueva pluma y un nuevo tintero y escribir el nombre de Dios y luego tirar el tintero con toda la tinta y tirar la pluma y no utilizar esa pluma para otra cosa, y ni siquiera para volver a escribir el nombre de Dios. Con una vez, siendo esa pluma que cayó después de un ganso, ya es mucho que la pluma de un ganso escriba el nombre de Dios y la mano de un ser humano haya movido sobre una página donde va a aparecer el nombre de Dios. ¿Se te das cuenta? ¡Qué reverencia! Y nosotros llegamos y aventamos nuestra Biblia así. Entonces, y tú y yo, no es correcto. Realmente cuando ves eso y dices, oh, pues cuánta bondad, cuánta generosidad, cuánta humildad de parte de Dios de conceder que nuestro nombre y el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Entonces, y que relacionen nuestro nombre con el nombre de Jesús. Y luego dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Que yo padezca por Él es poca cosa, es insignificante, es un privilegio que yo padezca por Jesucristo. Que por alguna equivocación conecten mi nombre al nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, eso tiene que cambiar nuestra perspectiva. La próxima vez o en este momento, pasando una aflicción, una prueba y sobre todo sufriendo por causa de Él, en tu casa o en tu trabajo o nada más en tus decisiones, a veces implica renunciar a algo y preferir otra cosa. Y dices, no habría renuncia si esa cosa no tuviera valor para ti. Algunos dicen, no, pues yo sí, yo renuncio al fútbol por Jesucristo. Y dices, pues, ¿de por sí no te gusta? Algunos no les llama la atención el dinero, el sexo, el alcohol, las drogas, la envidia, los chismes, la vanidad. O sea, no les llama la atención alguna de esas cosas. Entonces, no entienden lo que otro está sacrificando, qué es lo que él ofrece a Dios al renunciar eso. Y Pablo menciona muchas cosas en Filipenses 3 y dice, y todo eso lo he perdido y lo tengo por basura, para que vean. O sea, al lado de lo que adquiero por renunciar eso, que es gano a Cristo, que es mucha ganancia. Bien. Más adelante, ya en capítulo 3, versículo 6, habla a las mujeres que ellas se colocan o se dan a conocer como hijas de Sara. la esposa de Abraham. Si aprenden a vivir como libres, haciendo la voluntad de Dios. Es que no es por obligación nunca, porque si fuera por obligación no tiene ningún valor el sacrificio. Es un arrebato, es un robo nada más. Y Dios no quiere robarnos algo. Él busca el sacrificio, que uno pueda decir, tenlo. Esto a mí me sirve, pero te lo doy. Mi salud, mis años, los mejores años de mi vida, te los doy, Señor. ¿Sabías que los levitas tenían que servir solo de 25 a 50 años? En tiempo de guerra, el hombre de 20 años hasta 50 podía ir a guerra. Pero el levita solo servía en las cosas de Dios 25 años y a partir de los 25, y hay varias razones. Pero realmente, y los que más o menos nos ubicamos en ese rango, sabes, esos son los mejores años de tu vida, de más producción, de más arrojo, que haces las cosas y cargas lo pesado sin miedo. Ya después eso como que dices, a ver, levántalo tú. A ver, necesitamos a dos jóvenes que nos ayuden, por favor. Y así, y los desvelos. Por eso hay que hacer tu carrera, hijo, y hacer familia cuando antes de los 30, porque no vas a aguantar el desvelo. Y te desvelas con tus hijos y dices, no, pues solo cuando están chiquitos. No, 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 te desvelas más cuando están grandes. Y dicen niños pequeños, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes, hijos casados, problemas dobles, y así va. Entonces, necesitas hacer fibra. Y dices, los mejores años de mi vida te los doy, Señor. Este talento te lo doy, Señor. Este dinero, este tiempo. ¿Cuál es el mejor tiempo de tu vida? Digo, de tu día. ¿En la mañana o en la noche? Dáselo al Señor, aunque sea parte de ese tiempo. Y sí, tienes otras cosas que puedes hacer durante ese tiempo. Es tu tiempo cuando carburas mejor, piensas mejor, eres más creativo, más enfocado, más despierto. Más o menos para mí son los 15 minutos después de la segunda taza de café, estoy de maravilla. Esos son los minutos que cuentan y se lo das a Dios. Pero a ti te vale eso, ¿verdad? Te importa, te es útil eso, te es provechoso eso. Y dices, sí, Señor, pero te lo doy. Así, de locura, insensatamente, porque así se portan los enamorados, ¿sí o no? Dan lo que no deben de dar, el tiempo, y echan flores y promesas y juran y demás, porque están enamorados. Y eso es lo que Dios, eso es lo que Él busca, y eso es lo que quiere, que estemos enamorados, y Él quiere vivir esa relación de estar enamoradísimos con Él. Ok, entonces dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, otra vez, sin temer ninguna amenaza. Y todo desde 2:11 acerca de ser extraños, extranjeros, peregrinos, no de aquí, todo eso. La idea, y hay una hilación ahí de que hacemos el bien y sufrimos. Y no necesariamente nos va bien. Y existe una doctrina que si te va mal en tu vida es por falta de fe o es por pecado. Puede ser. Porque Dios al que ama, disciplina. Y si te portas mal, pues puede ser disciplina. Pero ¿sabes qué? También si te portas bien, va a haber alguien que no le parece. ¿Qué hacemos? Si de por sí voy a sufrir, ¿no? Si como cristiano, de una forma u otra, va a llegar el dolor a mi vida, si me porto mal, Dios me va a dar unas para que entienda yo. Y si me porto bien, el mundo va a expresar su desagrado. Y si he de tener dolor en mi vida, que sea por quién, por Jesucristo, por el que más me ama. Eso es lo más inteligente, creo. Entonces sigue hablando y ya llegamos al versículo 8. Finalmente, y eso como es en resumen, da unas instrucciones específicas del 3.1 al 3.7 en cuanto a los casados. Y hace 8 días vimos eso. Algunos dicen, bueno, yo fui casado. Y hay viudas, hay viudos, hay divorciadas, divorciados, y hay solteros que aún por casarse, hay de todo aquí. Entonces, y muchos dicen, bueno, esto no lo escogí. O digamos, sí lo escogí. Bueno, probablemente no escogiste ser viuda o viudo, pero y si no, pues queremos orar contigo después. Necesitas arrepentirte de algo y confesar. Pero hay cosas, y ha traído mucho de eso que te ha sucedido, ha traído dolor a tu vida. Y hay cosas que anhelamos que no se nos dan y duele. Y tú estás orando y compartiendo con gente, y tú estás hablando, y tú estás tratando de demostrar el poder y el amor de Dios lo mejor que puedas. Y hay gente que no responde, y no responde, y duele. Y hay cosas que tú estás esperando, y no aparece, y duele. Pero entonces tiene que decir a todos nosotros, nomás hizo como un paréntesis del 1 al 7, en cuanto a los casados y las casadas, pero en versículo 8 vuelve a lo general, que es para todos nosotros, y lo del 1 al 7 es cómo se aplica lo que hemos visto desde capítulo 2 a matrimonio. Pero en versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Eso también cuesta. En cualquier relación, porque para que florezca una relación humana necesita haber respeto y necesita haber confianza. Y las acciones y palabras que dañen el respeto o que dañen la confianza, dañan la relación. Entonces Dios nos ha dado en su palabra un relato, un registro para que haya completo, perfecto respeto y confianza de parte nuestra. O sea, que yo vea a Dios 100% confiable y que pueda tener ese temor sano, ese respeto hacia Dios. Entonces, de parte de Dios, lo que necesito para tener una buena relación con Dios, ya está. Todo lo que necesito para tenerle respeto y confianza. Entonces, al tener eso, Él al brindarme el amor, no rehuyo, no me esquivo. Digo, sí, recibo tu amor, Señor, recibo tu perdón. Pero de repente, porque somos así, de repente empezamos a dudar de su amor. Y al dudar de su amor, ¿qué estamos dudando? De su confiabilidad. Dice Jehová, no te dejaré ni te desampararé por la eternidad. Estoy contigo todos los días. Y luego dice, Señor, ¿dónde estás? Oh, ¿que no me crees? Bueno, es que sí, estamos dañados, acostumbrados a infidelidad, a perder el respeto, a perder la confianza. Y Dios lo sabe, Dios lo entiende. Y Él es muy paciente con esa ceguera y ese miedo que tenemos, esa desconfianza. Aprendimos nosotros muchos con buenos golpes durante nuestra vida a desconfiar. Y Dios nos está enseñando a través de muchas situaciones en nuestra vida a confiar. ¿Te das cuenta? Entonces vemos que sí tiene un propósito Él en todo esto. No es porque se le olvide o en ese, es que todo se me juntó. Eso es lo que nosotros decimos. Todos vivimos en el triángulo de Bermuda, ¿no? Que no, pues es que iba bien y se me fue el avión, se me fue el santo al cielo, las cabras al monte y no sé qué más por ahí. Entonces, no, pues perdóname, es que no se pudo y así, o sea, y se descuadra todo. Y entonces pensamos cuando va mal que a Dios como que se le fueron las cabras al monte, que no le dio tiempo, es que todo se le juntó, es que no, es que esos de semilla están hora y hora todo el tiempo pidiendo milagros, uf, oye, no me dejan en paz, perdóname. Y a Dios no le pasa eso, Pero empezamos a pensar que Dios es como nosotros. Y por eso la palabra de Dios nos recuerda y nos recuerda y nos recuerda que Dios no es hombre y no es como nosotros. Y sus caminos son, no son como nuestros caminos, ni sus pensamientos como nuestros pensamientos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Para que haya una buena relación, alguien tiene que ceder algo, alguien tiene que aflojar. Así es. Para que tú y yo tengamos el mismo sentir. Y el problema que tenemos es que creemos que nuestro sentir siempre es el mejor sentir, ya está comprobado, ya tiene garantía de 20 años y demás. Así es que ve las cosas como yo las veo, te pido. Y ahí estamos y empezamos con el jaloneo y discusión y tratando de mover la opinión del otro. Que seamos compasivos. Otra vez, para que yo tenga compasión, yo tengo que aflojar algo. Yo tengo que ser flexible, yo tengo que poder agacharme y ponerme al nivel del que sufre. Y cuando tú no estás sufriendo, yo me he dado cuenta que el dolor que Dios ha traído a mi vida ha sido de lo mejor, son los mejores momentos de mi vida. Aunque no lo quiero decir y espero que Él no me oiga, pero es el mejor momento de mi vida cuando Él ha traído dolor a mi vida. Es cuando entiendo mejor quién es Él, quién soy yo. Es cuando más experimento la riqueza de su misericordia y su amor. Y es cuando experimento más perfectamente la realidad de Dios en mi vida. Pero nadie elige ese camino para conocer mejor a Dios. Para que te anotes para la conferencia para varones, por ejemplo, tengo que decirte, mira, te van a dar de comer, te van a dar materiales, va a ser chido, te va a gustar, puros conferencistas del mejor y todo, para convencerte. Hasta para algo bueno que no te va a doler, tenemos que convencerte. Imagínate, para algo que te va a doler. Y luego, así vamos a ir al infierno por mentirosos. No, pues vamos a llevarte a tus vacunas y le decimos al niño que no le va a doler. Ah, bueno, entonces que te vacunen a ti primero. Y hay niños muy inteligentes. Y para ser compasivo, tú tienes que poder bajarte al nivel del que estás sufriendo. Y Dios nos ha dado material, nos ha dado mapas y todo para poder ubicarnos y acomodarnos con el que sufre. Y si no estás sufriendo hoy, es para que tú puedas consolar al que sí está sufriendo, acuérdate. Y sí, nos cansa. Cuando a mi esposa le estaba pasando y fue durísimo y duró mucho tiempo y parecía interminable y que no iba a haber, por lo que habíamos visto y oído acerca de esa enfermedad, no tiene remedio, es de toda la vida y es progresiva. Entonces eso fue duro. Y luego decían, ¿cómo sigue Crista? Aprendí a mentir, a decir, bien, gracias a Dios. Porque si digo cómo era realmente, vi cómo van bajando cortinas en sus ojos, si le llenan los oídos de algodón. No quieren escuchar eso. Es cansado y aburrido escuchar todo el relato de sufrimiento. Nadie lo quiere. Si es una novela, eso es bonito. Pero si es vida real, por favor, no me aburras con el relato de tus sufrimientos. Entonces empecé a decir, bien, gracias, todo bien. Aunque el día anterior estuvo 7 horas en cama vomitando, pero pues, bien, gracias a Dios. Y es cansado eso, es difícil, pero aprendí una cosa, que algunos cuando están sufriendo y digo, ¿cómo te va? ¿Cómo sigues? Bien, digo, no, la neta, dime la verdad. Me puedes decir y no me aburres. Porque ya tuve ese dolor. Ya vi lo que es ver el deleite de tus ojos sufrir. Y llorar de angustia y desesperación. Señor, ayúdanos. No podemos ni un día más con esto. Y si no intervienes, no sé qué voy a hacer. Y cuando Dios te arrima a esas situaciones, ya tienes una joya en la mano de su fidelidad y su suficiencia para toda situación. Y esa joya, cuando alguien está así, apenas entrando en eso, puede decir, ¿sabes qué? Mira, algo así Dios te va a dar. Aguántate y voy a orar por ti. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Es difícil ser familia. Hay gente que me ha dicho, porque efectivamente he sido en México un huérfano. Mi familia está muy lejos, mis suegros muy lejos, todas las posibles formas de complicar tu vida están muy lejos. Entonces, y amigos me han dicho, ay, dichoso tú, que tienes a tus suegros y tu familia y tus hermanos, porque haces esto, cambias a tus hijos de una escuela a otra y todo el mundo opina. Ay, está mal, esa escuela es la más horrible de todo. Y no, estás mal, estás subiendo de peso, estás bajando de peso, estás esto, estás el otro, ya necesitas bifocales, date cuenta, no vivas negando la verdad, todo el mundo es aparente lo que pasa y dices, ya déjenme ser. Y hay una ventaja de ser huérfanito, como quien dice. Hay una ventaja, porque nadie escoge a su familia. Y teniendo familia, ellos ya tienen derecho desde nacer, tienen el derecho de meterse en tu vida y opinar y criticar y según ayudar y por tu bien te dicen la verdad y bla, 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 bla. Y nadie escoge su familia. Y aquí estamos reunidos en esta carpa y no escogimos esta familia, ¿sí o no? Dices, bueno, esto sí, ajá, con los que te caen bien, que se entienden bien, esos sí son mis hermanos. Los demás, pues no sé, tienen el mismo apellido, pero ya sabes, ese es un apellido muy común, cristiano. Entonces, eso es, o sea, no escogemos nuestra familia y cuesta más tener familia que tener amigos. Y si Proverbios dice, por eso nos recuerda que hay que ser amigables. Si Proverbios dice, el que quiere amigos necesita ser amigable. El que tiene familia necesita ser misericordioso. Dice, amándoos fraternalmente como hermanos, aunque no somos, no tenemos los mismos antecedentes, las mismas experiencias, las mismas costumbres. Estar aquí juntos congregados es más como recién casados. Si todo es bonito, me gusta estar contigo, pero nomás cuelgas la boca y ya quiero ir a ver a mi mamá y quejarme con ella y etcétera. Entonces, otra vez así. Amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, quiere decir que no es automático, que llevarnos bien. Hay gente que ha asistido aquí mucho tiempo y nadie se ha acercado a saludarte, yo ya lo sé. ¿Cuántos están aquí por primera vez? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Fallamos mucho en ser amigables, ¿sí o no? A ver, semillosos. Ya vieron esas manos, pero bien que con una sonrisota y abrazos y todo eso y chocando manos y va, 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 y que, uy, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y que esto y así, así. Y con los que ya nos llevamos bien y nos caemos bien y nos entendemos bien. Y tienes aquí familia y quizás Dios use esa persona que acaba de alzar su mano para traer algo a tu vida que faltaba. Muchos de ustedes trajeron cosas a mi vida que me faltaban y no tienen idea, no sospechan lo que trajeron a mi vida. No lo saben, pero se lo agradezco. Y ha sido un privilegio poder conocerles. Y aquí tienes familia, sufres porque quieres. No, pero eso no saludo a nadie porque ya sé que también me empiezo a dar a conocer y me conocen y voy a sufrir también. Es cierto, nadie escoge su familia y les da derecho a darte cachetadas y coscorrones y señalarte con el dedo también. Pero de repente ser huérfano también es feo. Y ustedes con otros más me recogieron de huérfanito, me dieron familia. ¿Ok? Bien. No devolviendo mal por mal. Y decimos, oh, pues claro, claro. Ni maldición por maldición, claro, claro, claro. Sino por el contrario, bendiciendo. Ok, si no estás bendiciendo, estás haciendo el otro. Ok, tenlo así. Si no estás bendiciendo, estás maldiciendo. Si no estás pagando con el bien, si no estás haciendo bien, estás haciendo mal. No hay medios tintes, no hay términos medios. Dios no es un Dios de que ahí voy. Ya la voy haciendo. Dios la hace. ¿Ok? Entonces tenemos que entenderlo así. Y no es, a veces, pero es orgullo, es vanidad que, bueno, sí, yo le quiero bendecir, pero con una bendición sosototota. No, nada más hazle bien a alguien, hazle bien. ¿Cómo es posible? Estoy viendo esto, están grabando en 100% un programa que va a ser muy interesante acerca de verdadera paz. Y están tomando como, bueno, como parodiando a un tipo muñequisísimo que aparece en televisión y te enseña yoga. ¿Ok? Sí, es un tipazo. Pero yo dije, ok, pues, ¿qué rollo trae? ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué enseña? Y todo. Y me doy cuenta, te enseña sobre la culpa. El mal que hiciste, ya lo hiciste. En efecto, como dicen los viejitos, ya ni llorar es bueno. Así es que hazte la idea que nada sucedió, que no pasó nada. Y así vive la gente. Te hago feo y luego hago la idea que no pasó nada. ¿Te sientes bien cuando no reconozco? No. Es el camino del hombre, totalmente egocéntrico. Haz lo que tengas que hacer para sentirte bien tú, porque mereces ser feliz. Si alguno está sufriendo, dice, y ahí digo, oh, pues tú no sufres, ni te salen granos. Todo te va bien, todos te quieren, todos así prenden la tele y se quedan con la boca abierta. Botana de ojo, ahí está, nomás. Digo, oh, pues sí. Pues, vivir con él, quién sabe, pero pues ver el programa, entonces está bueno. Ponte a barrer tu casa mejor, haz algo útil. Te está enseñando falsa doctrina, porque dice que tienes que dar gracias. ¿A quién, perdón? ¿A quién? Es hinduismo, tú eres Dios, pero da gracias por tu sanidad. ¿Has oído eso de púlpitos, verdad? Y luego viene un maestro de yoga y te dice lo mismo. Mientras aquí Pedro nos enseña otra cosa. Y nos gozamos, dice, aún en las tribulaciones. Pablo dice, Romanos 5:5, nos gozamos en las tribulaciones. Porque producen carácter, y el carácter produce paciencia, y la paciencia produce esperanza. Y el mundo, con toda su yoga y toda su psicología, aún vive sin esperanza. ¿Ah, por qué es esto? Porque es el camino del hombre, el camino del hombre lleva a la muerte. Y Dios dice, no, mi camino lleva a la vida y lleva a esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios. Y ellos están diciendo, tú ámate a ti mismo, aprende a perdonarte. Primero a ti mismo, respira profundo y adórate. Y digo, ¿y sabes qué? El cuate morirá como todos nosotros. Y dirá que es bueno. Porque el hinduismo, o sea, el yoga, no pretende darte ni esperanza, ni vida eterna, ni ver a Dios. Pero te verás muy bien en tu licra. Eso es lo único que te está diciendo. Ok. Vanidad de vanidades. No hay nada nuevo bajo el sol. Ay, pero qué bonito habla. Pues sí. Sí, y hasta muchos cristianos dirán, pues yo no le veo nada malo. Sí, porque habla como muchos hablan en el púlpito. Sí, pero no habla como la Biblia. Qué curioso. Pero porque está guapo. ¿Sabes qué? Si estuviera gordo y feo y mal parecido y todo eso, nadie le haría caso. Porque el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida va pasando, dice 1 Juan 2:15. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí Pedro nos está hablando acerca de hacer la voluntad de Dios. Entonces es vivir con seguridad y permanencia en tu vida. Y no así movido por cada viento de doctrina y cada situación. Y que, ay, no sé si Dios me ame o no. Creo que ya cometí el pecado imperdonable. Pues si piensas eso, pídele perdón y verás. A lo mejor no, y te va a perdonar, pero te perdona para que puedas estar en su presencia. Vamos a seguir leyendo, porque versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Pedro era un hombre de la palabra de Dios y por eso cita la palabra de Dios aquí en esta epístola. Y no tenía Eastward ni concordancias ni nada, tenía que saber. Y en aquel entonces no tenían capítulos y versos para saber dónde dice. Y referencias y todo eso. Y aquí, pues, ¿dónde dice aquí? Tengo mi Thompson, ¿cómo me ayuda? Y puedo estar y disfrazando que no me acuerdo dónde está. Y estos hombres eran de la palabra. Era la fuente de su vida y su esperanza y su inspiración. Apártese del mal, dice, y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahí viene ahora el grano. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién? ¿Quién te puede hacer daño si tú estás haciendo lo que Dios dice? ¿Sí saben cómo dicen los viejitos, no? Que el que pone el consejo, ¿qué más tiene que poner? Ah, pues en mi rancho dicen el tostón. Yo sé que por aquí dicen que tiene que poner ¿qué? ¿El qué? No les oigo. Creo que no saben. El trapito, ¿verdad? Ah, ese es un... Sí, tienes que ser morelense. Entonces, pero el que pone el tostón, el que pone el consejo, pone el tostón o el trapo. O sea, oye, se te derramó aquí todo el agua de Jamaica. Pues sí, otra forma es, aquí no se trata de tocar el claxon, sino de bajar a empujar. O sea, pues alguien se va a resbalar aquí en el charco de agua de Jamaica. Pones el consejo, pones el trapo. Echa la mano. Entonces, ahí está con eso. Y Dios nos está diciendo, haz lo que yo digo. Si yo hago lo que Dios dice, Él tiene que respaldar su consejo. Él pone el tostón, el trapo, lo que tú quieras. Si hago lo que Él dice. Si yo escojo o prefiero mis pensamientos y mis caminos, y hago lo que yo digo, yo tengo que poner el tostón, el trapo, lo que tú quieras. Yo tengo que respaldar mi consejo y hacer que funcione. Entonces podemos empezar a intentar y decir, bueno, yo voy a hacer lo que Dios dice. Ay, pero si hago lo que Dios dice, eso es lo que vimos hace 8 días. Los maridos dicen, no, pero si yo hago eso, se me va a trepar la mujer. Qué bien te verás con ella bien trepada sobre ti. Qué bien te verás. La verdad, porque la mujer de excelencia es corona de su marido, dice en Proverbios. Dicen los varones, odio a ese hombre. Proverbios lo dice, odie mejor a Salomón, yo no tengo la culpa, escrito está. Y mujeres, qué bien te verás. La mujer excelente es tal, la influencia que ella tiene para bien en la vida de su marido es tal que él se sienta en las puertas de la ciudad. Se vuelve un hombre que afecta la vida de miles porque ella es excelente. Entonces podemos ser hombres y mujeres de excelencia. Y no es un chiquitibum de multinivel. Estoy hablando la palabra de Dios. ¿Okay? Excelencia proviene de Dios. Y somos vasos de barro. Y 2 Corintios 4:7 dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Entonces es la oportunidad que la gente vea en mi debilidad y en la debilidad de mi matrimonio, en los defectos de mi matrimonio. Ayer tuve una muy buena plática con mi esposa. Me dijo, acaba de venir del retiro de esposas de pastor, y dice, ¿qué necesitas de mí? Te pregunté qué necesitas de mí, ¿verdad que no? ¿Quién sabe qué pasó y hubo una interrupción y ya no seguimos la plática? Pero, ¿qué necesitas de mí? Y me puse a pensar, porque dije, bueno, si yo le dijera, una casa limpia, que te arregles más, que guises más sabroso, esto y esto, en eso, pero digo, eso nunca me ha hecho feliz. Y por fin dije, no, lo que necesito de ti es que tú seas contenta. Pero entonces yo estoy involucrado. ¿Por qué hablé? Hubiera dicho, toma clases de pastelería o algo así bien fácil, yo te lo pago y ya, y me quito de, según yo, de problemas. Pero realmente es la oportunidad, la debilidad en tu vida, la debilidad en tu matrimonio, la debilidad en tu pareja es una oportunidad para que la excelencia del poder de Dios sea visible. Y tratamos de esconder la debilidad y de esconder los defectos y la insuficiencia nuestra. Entonces vamos y compramos una pintura esmalte y transformamos ese vaso de barro en bronce o oro o cobre. Y es pintura. No deja de ser de barro porque ya fuiste a la tlapalería. ¿Ok? Entonces es para que la excelencia del poder sea de Dios. Y dice, ¿y quién es aquel? Versículo 13, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Vamos a ampliar sobre eso yendo a Romanos capítulo 8, versículo 28. Y está duro esto, porque otra vez afirma algo que difícilmente creemos acerca de las cosas que suceden en nuestra vida. Cuando nos va bien, una vez abrimos una cuenta en el banco y tenían un sorteo. Y yo vi el sorteo y dije, bueno, voy a abrir esta cuenta. Mi papá me diría, no abras cuentas nomás porque no hagas nada porque en un sorteo quizás la suerte y pégale a la suerte y bla, bla, bla. Mi papá diría, no hagas eso. Sé inteligente, sé prudente, haz lo que debes de hacer. Pero dije, bueno, no cobran manejos de cuenta y todo eso. Entonces, pues, ok, abro la cuenta en esta. A los 10 días ganamos 50 mil pesos en el sorteo, dije. Wow, nunca en mi vida he ganado nada. Entonces, y de repente, 50 varos, cae bien. Eso es, oh, no. Y fue el mero 15 de septiembre. No, fuimos al Zócalo en Tehuacán a gritar y toda la gente está, ¿qué tienen? ¿Qué? ¡Viva! Y así fuimos de locos. Y dices, Dios está con nosotros. Dios es bueno, Señor, te amo, oh, eres lindo, no hay nadie, a ver, no hay Dios tan grande, oh, y ahí estamos, ¿no? Y luego va mal, algo sucede, se te ponche una llanta, se te cae el celular y se descompone, se chispa uno de tus lentes, el del armazón y ¡pras! Y dices, y buscas a quién culpar y a quién gritarle. Que, no ves que, ¿qué tiene que ver lo que soy o lo que hago con el hecho de que se te caiga un lente del armazón? Pues es que, no sé. Bueno, o sea, bueno, cómprate un perro, grítale, te perdona todo, te quiere. No a un perico porque él aprende y te grita igual. Ok, entonces, versículo 28, Romanos 8, 28, es difícil para nosotros. Y dice, sabemos. Hay dos verbos en el griego del Nuevo Testamento para hablar de lo que podemos saber. Y uno es el conocimiento directo y personal, por experiencia. De donde viene nuestra palabra prognosis, diagnosis, etcétera. El movimiento gnóstico, porque piensan ya conocer algo. Y aquí es otra palabra, de donde viene nuestra palabra en inglés, I. Es aido. Aido es saber algo porque lo entiendes. Porque juntas dos cosas que sabes y sacas la suma y entiendo esto, lo sé. Me lo explicas y lo entiendo. Eso lo veo, ya veo lo que estás diciendo, aido. Entonces, y sabemos, viene de ese verbo, sabemos porque lo entendemos, no porque lo hayamos experimentado directamente, no es necesariamente un conocimiento personal. Nunca he tenido cáncer, como para saber que Dios te puede sanar, pero he visto cómo Dios sana a gente enferma de cáncer. Entonces, entiendo que es cierto. Ahora, y sabemos, aunque no lo hayamos vivido, lo sabemos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, lo que nos pasa aquí es que entonces tengo que preguntarme, ¿amo a Dios? Si amas a Dios, chécale una palomita en el cuestionario. ¿Amas a Dios? Ok, esto es y para saber, bueno, pero ¿qué es amar a Dios? Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Primera Juan dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. A mí no se me ocurre amar a Dios. A Él se le ocurre amarme a mí. Y eso despierta en mí el reflejo de amarle a Él. Entonces, porque a los que antes conoció, Él conoció todo de ti, todo lo que ibas a vivir y ser, y hasta cómo suena tu risa, cómo haces con tus cejas, cómo eres cuando te enojas, cuando estás triste. Él sabe todo eso, el color de tus ojos y demás. Sabía en qué momento iba a salir un lunar nuevo en tu piel. Él sabe cuándo te va a dar indigestión. Él sabe todo eso, tiene la cuenta del número de los pelos en tu cabeza. Entonces dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Otra vez predestinó aquí, es prohorizo, y viene de ahí nuestra palabra horizonte. Dios estableció el panorama y el límite absoluto hasta donde puedes ver. Entonces Dios puso los límites, como cuando van los árbitros antes de un partido de fútbol, van pintando con cal la raya, estableciendo la cancha. Y el balón que salga fuera de esta raya está fuera. Entonces Dios estableció límites en tu vida. ¿Por qué no fui drogadicto? Yo me pintaba para hacer todo eso y más. Genéticamente, socialmente, emocionalmente y demás. ¿Por qué no? Dios puso límites. Y luego digo, oye Dios, y como que aquí hacía falta una raya también, que llegara yo a toparme con algo y no pudiera seguir hasta meterme en eso. ¿Por qué no lo puse? ¿Por qué no me pintaste la raya? ¿Y por qué Dios ha permitido tragedias y dolor, injusticia, crimen en tu vida? Que te hagan lo que nadie debe hacer. ¿Por qué? Dice aquí el por qué. Porque a los que antes conoció, Él puso de antemano los límites absolutos para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Busca el propósito de Dios. Si amas a Dios, busca el propósito de Dios en las cosas que te suceden. Y si no te dice luego, como no le dijo luego a Job, y estaba con un dolor de corazón, un dolor emocional, la muerte de sus hijos, falta de apoyo de su esposa, falta de apoyo de sus amigos con las mejores intenciones, pero de veras triturando su corazón con sus comentarios, pues por algo ha de ser, Job. Pues tú mejor humíllate, confiésale tú sabes, mira, no, nosotros nos vamos a tapar los oídos, no te escuchamos, pero tú cierra tus ojos y confiésale a Dios. Pero no he hecho nada. Pues algo. Y ahí estás, y rodeado de duda y de incertidumbre. ¿Y quién trae un rayito de luz y un rayito de esperanza a decirte, ¿sabes qué? No obstante, Dios está contigo y te ama. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Cómo lo sabes? ¿También anduviste en esto? Porque sé que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y si amas a Dios, busca por eso el propósito de lo que está sucediendo, porque su propósito es conformarte a la imagen de su Hijo. Y dices, mira, la madera nunca escoja ser cepillada. Y ahí está el carpintero, rut, rut, y toda la viruta de madera está saliendo, cayendo, y el tronco puede decir, oye, eso me hacía falta. Eso es parte de mí. Y el carpintero, ni él le pregunta. El carpintero no dice, ahora tablón, mira, vamos a hacerlo, pero es un proceso muy espiritual. Y te voy a convertir en un mueble. Como tablón, solo eres un tablón. Pero como mueble, hasta eres fino. Y no le pregunta al tablón, ni le pide permiso, nomás empieza a trabajar. Como no le preguntan al grano de maíz si quiere ser echado en una olla con cal y hervido y se convierte en nixtamal, y no están diciendo, ¿cómo van? ¿Cuántos dicen amén, granitos de maíz? A ver, granitos de maíz, un grito de júbilo. Y ahí están hirviendo y convirtiéndose en nixtamal, y luego así, brum, el nixtamalero voltea toda la olla en el molino y brum, y sale masa. Y no le preguntan, ¿qué se te antoja? ¿Apayanadito para tamales? ¿O así bien blandito para tortillas? No le preguntan. Y pra, 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 y le aplastan y sobre el comal y se vuelve panzón. Y lo voltea y rumpi para adentro. Y nadie ni siquiera está diciendo a cada tortilla individual. ¿Das gracias a Dios por el proceso que te ha traído aquí a mi plato? Yo doy gracias a Dios, no doy gracias a la tortilla. Y así nos pasa y no entendemos, pero busca el propósito de Dios en eso que te está pasando. Y es duro, pero es parte de eso, es para conformarnos a la imagen de su Hijo. Y si no hubiera una increíble, incalculable distancia entre Jesucristo y yo en nuestra forma de ser, no costaría tanto trabajo. Pero por ser como somos y por ser como es Él, cuanto antes hay que meterle ya mano. Y a los que, versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, y aquí estamos, respondiendo a un llamado. A estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Para Dios ya es un trato hecho, tan seguro. Él nunca duda de lo que Él está haciendo en tu vida. Y nosotros sí dudamos de su poder, de su fidelidad, de sus buenas intenciones, de su amor. Y todos decimos, no, pues será bueno, ¿por qué me sucede esto? ¿Qué no hay? Y pregúntale a Dios, de veras, pregúntale, ¿por qué me está sucediendo esto? Tenle confianza. Y preguntan, no, pues se va a enojar porque estoy cuestionando. No, pregúntale. Y dile, pero dile así, es que quiero cooperar. O sea, no quiero estar resistiendo lo que tú estás haciendo, sino cooperar y hacerme copartícipe de tu obra. Porque es bueno lo que estás haciendo. Acepto que necesito ser cambiado. Acepto y lo quiero y lo abrazo. Pero dime, si me echo en la lumbre, voy. Pregunta, y ¿sabes qué? Tenlo por cierto, si Dios no te da la respuesta, es porque Él mismo es la respuesta. Y con eso nos basta. Pablo dice, lo he perdido todo para ganar a Cristo, que es mucho mejor. Y luego dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es aquel, dice Pedro, que os puede hacer daño si estáis haciendo el bien? ¿Quién puede hacerme daño? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo que necesito, dice Pedro en su segunda epístola, versículo 3, capítulo 1, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo lo que necesito para ser como Cristo, ya me lo ha dado por medio de sus grandes y preciosísimas promesas. Todo lo que necesito. Pero hay un proceso que arma eso y me transforma en la imagen de Jesucristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Crees que Dios te escogió? ¿Crees que Dios te escogió? Estás aquí sentado, sentada, diciendo, doy gracias a Dios porque me escogió. No entiendo por qué me escogió, pero doy gracias porque me escogió. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué te escogió? Como dice el himno, no entenderé por qué vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su faz. Cuando le veo cara a cara, cuando puedo ver sus ojos y ver lo que él ve. No solo leer y que me sermoneen y me recuerden y me hagan pensar y hasta llorar hablando de su amor. No, sino ver en su cara lo que él siente para mí. No entenderé por qué vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su faz. Porque nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Y estamos apenas entrando a saber eso. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es aquel que te puede hacer daño entonces si tú estás haciendo lo que Dios dice? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? A eso se refiere Pedro. ¿Hambre, desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Igual, no piden disculpas al borrego cuando le van a convertir en barbacoa. Están apurados por enterrarlo en el horno de tierra y que siga el proceso. Y la gente no da gracias por un borrego, da gracias por un plato de barbacoa. Ahí vamos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Dios nos está llevando en un camino en el que podamos ver que con que Él me ame, con que Él esté conmigo, estoy bien surtido. No necesito nada. Jehová en verdad es mi pastor y nada me faltará. Y junto a aguas de reposo me guiará y me hace recostar y me prepara banquete en presencia de mis enemigos y mis angustiadores. Se tienen que frustrar porque Él está conmigo. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Quién es aquel que me puede hacer daño si estoy haciendo lo que Él me dice? Si ando con Él, aunque sea en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y viviré en su casa, y la misericordia, y la paz, y la bondad de Dios estarán conmigo siempre, todos los días de mi vida. ¿Qué más necesito? Y Dios nos está llevando en un camino para que eso sea real para ti y para mí. Y nadie lo escoge, pero es lo que Dios escoge para nosotros porque nos ama. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Versículo 37, antes en todas estas cosas, en toda situación que puedas vivir, la soberanía de Dios que hace que todas las cosas ayudan a bien, todo coopera, aunque se ve un descontrol, todo está bajo control y todo está cooperando para transformarte en la imagen de Jesús, que es el objetivo de Dios. Y nada le va a desviar de su objetivo. Así es que mejor elijo cooperar y no resistir para llegar cuanto antes al objetivo de Dios. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Aunque el mundo nos califique de perdedores y nos tacha de hipócritas y nos tacha de inexpertos y nos tacha de esto y el otro y tú a mí y yo a ti. Dios no nos tacha como tal y como dice en Hebreos 11, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos y les ha preparado una ciudad. ¿Por qué? Solo porque creen en Él, porque creen lo que Él dice. ¡Qué locura! ¡Qué insensatez! Creemos en alguien a quien no hemos visto, que nunca le hemos escuchado, no vimos su apariencia, no escuchamos su voz, pero seguimos una música que el mundo no oye y seguimos un camino que el mundo no ve y estamos extendiéndonos hasta el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y el mundo dice, están locos, están jugando como niños, ok. Y como niño me voy a gozar cuando lo vea. Hace rato un niño y trae su playerita así de Chivas y va pasando y digo, arriba Chivas, hace así. No tiene pena, sabe quién es y a quién apoya. Eso es natural. Por lo cual, versículo 38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Hay algo más? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué necesitas que no has recibido todavía? Pues recíbelo, porque en todas estas cosas somos más que vencedores por el que nos amó. Y todo lo que necesitas lo puedes tener. Y no necesitas irte aquí, de aquí con cargas, con culpas, con confusión, con tristeza. No tienes que irte de aquí así. Y si estoy separado del amor de Dios, si así me siento, si así percibo, necesito ubicarme en la palabra de Dios y ver lo que está diciendo. Bien. Después veremos más acerca de eso y cómo podemos dar testimonio de Dios en medio de sufrimiento. Y eso es lo que termina diciendo Pedro en capítulo 3, en primera de Pedro. Pero vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, hoy te damos gracias nuevamente por tu palabra y pedimos, oh Señor, que tú siembres eso en nuestra vida de manera que lleve su fruto y que nuestro corazón encuentre buena tierra para dar fruto a 30, a 60 o a 100 por uno, pero en su tiempo, Señor. Y nosotros que seamos como aquellos árboles plantados juntos a corrientes de agua, cuya hoja no cae y que da su fruto en su tiempo, Señor, porque permanecemos en ti. Y confesamos hoy nuevamente nuestra constante necesidad de ti. Nuestra sed y nuestra hambre solo encuentra satisfacción en ti. Y tú eres nuestro refugio, nuestra sombra a nuestra mano derecha. Y te damos gracias, Señor, que el que cuida a Israel no duerme ni dormita. Y nos estás viendo y tus ojos están sobre nosotros y tus oídos abiertos a lo que decimos, porque nos amas. Porque nos hemos humillado, hemos agachado nuestra cabeza y hemos sometido nuestra voluntad y nuestra preferencia a tu voluntad, Señor. Estamos aquí para decírtelo, pero también para pedir tu ayuda en hacerlo. Porque tan necesitados estamos, Señor, que no podemos ni hacer lo que queremos hacer sin que tú nos ayudes. Así como nos diste el deseo de hacerlo, te pedimos también, Señor, el poder para hacerlo, porque nos has cautivado y nos has enamorado y queremos que todo el mundo vea cuánto te amamos, Señor. Y nos pueden tachar de lo que quieren, Señor. Solo pedimos, Señor, que tú obres en nosotros de tal manera que tengan que cambiar de opinión por lo que ven de ti. Que la excelencia del poder sea tuyo, que a nadie aquí le alaben por lo que es, sino por lo que eres tú. Es nuestro deseo, Señor. Ya es mucho que nos hayas perdonado, es mucho que nos hayas amado. Y si puedes y si quieres utilizarnos para demostrar quién eres tú, Señor, aquí estamos y nos ofrecemos. Nos daría tanto gusto con nuestra vida testificar de ti. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.